De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
El Señor anduvo sobre esa tierra, amigos. Podemos dudar de la existencia de Dios. Podemos dudar de la existencia del alma de uno mismo. Podemos dudar de que haya cielo. Podemos dudar de que haya infierno. Podemos dudar de que haya vida eterna. Podemos dudar de que nuestra vida tenga algún significado excepto nace y muere uno. Pero de lo que no podemos dudar es de que hubo un hombre que se llamó Jesús, que vino a este mundo. Este es asunto de historia, es cosa de historia, ya escrito en los anales históricos del mundo, que hubo una persona que se llamó Jesús, que vino a este mundo para ayudar a los humanos en sus dificultades y en sus pruebas. Eso no podemos dudar. Los grandes magnates religiosos del tiempo de Jesús trajeron a Cristo en cierta ocasión a una mujer tomada en acto de adulterio. La ley de Moisés decía que persona tomada en acto de adulterio tenía que ser apedreada. Y agarran a esta mujer, la traen al Señor, la arrojan a los pies de Cristo y le dicen: Señor, esta mujer ha sido tomada en acto de adulterio. Y dice la ley de Moisés que debe de ser apedreada. ¿Tú qué dices? No les importaba a ellos, los de la mujer, lo que querían hacer era agarrar al Señor en alguna trampa. Si decía él que la apedrearan, era para que dijeran ellos: ajá, te hemos agarrado en una trampa. Tú que hablas de amor, estás diciendo que la apedreen, que la apedreemos. Y si hubiera el Señor dicho: mejor perdónenla, hubieran ellos dicho: ajá, aquí se comprueba que tú estás en contra de la ley de Moisés. Y como quiera, el Señor no podía salir ganando. Pero el Señor le da una mirada a estos hombres duros, a pesar de ser religiosos, y les dice claramente, con autoridad divina: el que entre ustedes es sin pecado, arroje el primero la piedra. ¿Y qué pasó? Uno por uno empezaron a dejar caer las piedras que tenían en las manos. Se les cayeron las piedras de las manos, porque se les acalambraron las manos ante esa poderosa y fuerte palabra autoritativa del Señor Jesús, que les sacó a luz los pecados de ellos mismos. El que de vosotros esté sin pecado, arroje el primero de ustedes, arroje la piedra. Todos tenían pecados, líderes religiosos, y todos tenían pecados. Y las piedras se les caen de las manos. Y van dando la vuelta. Y van alejándose uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Ni uno tenía la osadía o tuvo la osadía de arrojar ninguna piedra. Porque sabía que él también, al igual que la mujer que él mismo había traído, sabía que él también, con todo y ser un gran líder, sabía que él también era pecador. Por fin queda el Señor solo con la mujer, y le dice a la mujer: señora, ¿dónde están los que te acusaban? Los que te acusaban. Y dice la mujer, levantando la cabeza: pues Señor, todos se han ido. Y le dice Jesús: señora, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Se puede decir, si se quiere, que no hay Dios. Se puede decir que no hay infierno, ni que hay cielo, ni que hay eternidad, ni que hay alma. Pero una cosa no se puede decir. No se puede decir que no hubo jamás ningún Jesús. Porque Jesús es una figura de la historia conocida. Y el Señor Jesús vino para ayudar a la raza humana y a enseñarnos a nosotros cuál fue el propósito de nuestra llegada al mundo y a comprobarnos a nosotros que sí hay Dios, que sí hay infierno, que sí hay cielo, que sí hay gloria, que sí hay pasado y que sí hay futuro. El mero hecho de su venida, que eso no se puede descomprobar, el mero hecho de su venida comprueba el hecho de que sí existe un Dios, pero comprueba algo más. Comprueba también el hecho de que todo hombre es pecador. El que de ustedes, y esa palabra pudiera haberse dicho a los 4,000,000,000 o 5,000,000,000 de habitantes que hoy habitan la tierra, a los 5,000,000,000 de habitantes que hoy habitan la tierra, pudiera haber dicho Jesús: el que de ustedes sea sin pecado, arroje el primero la piedra. Ustedes están en una cárcel, son prisioneros. Son prisioneros, obviamente, porque han sido agarrados en algún mal. Algunos posiblemente estén inocentemente acá. La vida tiene sus giros muy raros. Pero hay que reconocer, y no engañamos a nadie, que la mayoría de ustedes están aquí por algún delito que han cometido. Pero ¿a dónde conseguimos a la persona que nunca jamás cometió un delito? Dios no mira las manos, Él mira el corazón. Y francamente, en lo que a Dios toca, no importa tanto el delito que cometieron, cuanto que el corazón lo tienen dañado, como yo también, como el mundo entero. Es la condición interna del alma lo que a Dios le importa. Esta condición interna del corazón lo que a Dios le importa. Es la putrefacción de adentro lo que a Dios le importa y lo que Dios quiere sanar. Y sanando el corazón, se sanan los hechos. Sanando el corazón, se sanan los pies que nos llevan por malos caminos. Sanando el corazón, se sanan los ojos que nos hacen mirar hacia el mal. Sanando el corazón, se sanan las manos que nos hacen cometer el mal. Sanando el corazón, sana todo lo demás. Y Dios lo que quiere es sanar el corazón. Llega un señor, líder religioso, Nicodemo de nombre, a Jesús una noche. Llegó de noche probablemente, aunque esto no lo dice la Biblia, pero probablemente llegó de noche porque tuvo vergüenza de ser visto con Jesús de día, especialmente con lo que tenía que decirle, que venía para darle elogios y para preguntarle acerca de la vida. Y como él era todo un líder religioso, le daba vergüenza quizá que la gente lo viera preguntando acerca de los secretos de la vida. Llega con el Señor con grandes elogios. Sabemos que tú eres un hombre venido de Dios, le dice, porque nadie hace estas cosas que tú haces si Dios no viene con él. Y el Señor lo para en el momento y le dice clara y peladamente: Nicodemo, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer otra vez. Vamos otra vez a la cosa del cambio de corazón, amigos. Y como digo, lo repito otra vez, cambio de corazón lo necesitan los que están dentro de cárceles y cambio de corazón lo necesitan los que están fuera de cárceles. El mundo entero necesita un cambio de corazón. Y Nicodemo le dice: ¿cómo es eso de nacer de nuevo, Señor? ¿Acaso puede un hombre viejo, así le dijo, acaso puede un hombre viejo volver a ser niño y entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y el Señor le dijo: no hagas tan fácil la cosa, ni hagas tan humano la cosa, ni hagas tan patente la cosa. Es un cambio de alma. Me refiero yo a un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de psiquis, un cambio de conciencia, un cambio de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Si nacieras otra vez físicamente, volverías a ser igual. Y si nacías otra vez físicamente 100 veces volverías a ser igual. Y si nacías físicamente 1,000 veces, 1,000 veces otra vez serías igual. El cambio no es físico, el cambio es espiritual, de adentro para afuera. Señores, todo humano que jamás ha venido a este mundo, por la degradación del pecado de Adán, que todos hemos heredado, todo humano se ha hecho, hemos sido hechos piltrafa humana, Estamos, señores, perdidos. Aún los mejores de los hombres son tramposos, son egoístas, son celosos, tienen odios, tienen resentimientos, engañan, hurtan, los mejores de nosotros. Porque el mal está adentro del corazón, el germen del mal está adentro del corazón. Pero amigos, yo no estuviera aquí. Por favor, escúchenme esto. Yo no estuviera aquí, ni tampoco tuviera ningún mensaje que darle, y mi palabra fuera en vano, si no fuera por el hecho de que Jesucristo quiere y puede cambiar el corazón del hombre. Jesús quiere y puede cambiar el corazón del hombre. Ocurrió lo que voy a contarles en una subasta. El subastador, dentro de las cosas que estaba subastando para este señor que por regreses, problema financiero, tuvo que vender todo lo que tenía, el subastador levanta un viejo violín, todo lleno de polvo, cuerdas flojas, lo levanta y dice: señores, ¿cuánto se me da por este viejo violín? Alguien por allá dice: yo doy 100 pesos. A ver, ¿quién me da 200 por el viejo violín? Dice el señor subastador. Hay quien me da 200, le costó, pero por fin allá alguien dice: pues yo le doy 200 pesos por el viejo violín. Digo, ¿quién me da 300? Cuando menos 300 por el viejo, yo sé que está viejo todo, pero cuando menos 300 pesos, nadie. Al fin allá un señor, anciano, pelo blanco, se hace entre la gente y camina adelante en el cuartuchito este donde se hacía la subasta. Toma el violín tiernamente en sus manos, saca su pañuelo, despolva el violín, pone sus manos en los claveles de las cuerdas, los aprieta para hacerlos llegar a su tonalidad correspondiente, agarra el arco en su mano, también lo despolva y aprieta los cerdos del arco para que llegue la tensión necesaria, pone entonces el violín a su hombro y el arco al violín y empieza a tocar melodías suaves y tiernas y dulces como jamás se habían oído. El corazón de todos los presentes se derretía mientras este hombre anciano, con ese viejo ya gastado, imposible violín, hacía sacar tonalidades que arrancaban lágrimas de los ojos y hacía derretir el corazón. Hombres maduros lloraban, mujeres sollozaban, niños atentos como nunca, mientras el anciano, sin decir una sola palabra, tocaba quietamente el viejo violín. Terminando su pieza, entrega solemnemente el violín al subastador, quien solemnemente también lo toma en sus manos y agarra el viejito camino de atrás, detrás, para regresar donde estaba. Luego el subastador levanta el violín ahora en una mano, el arco en la otra, y dice quietamente y con reverencia: señores, y ahora, ¿cuánto se me da por el viejo violín? Alguien rápidamente dijo por allí: yo doy 10,000 pesos. Y en rápida secuencia otros dos: yo doy 20,000 pesos. Yo doy 30,000 pesos. Y aquel violín, que ni podía venderse en 300 pesos, se vendió en 30,000 pesos. Y pregunto, ¿qué fue lo que le cambió el valor al viejo violín? Y respondo, fue la mano del toque de su dueño. Resulta que el anciano aquel era el dueño del viejo violín y no aguantaba ver que su viejo violín se vendiera en miserables 300 pesos. Y amigos, ¿cuántos no son los hombres? ¿Cuántas no son las mujeres del mundo que son subastados baratamente a un mundo que no quiere comprender el valor de un alma? Un trago acá, una fiesta allá, una parranda acá, una prostituta de este lado, hijos abandonados, hogares rotos, familias sin ropa, no suficiente comida, siendo baratamente subastados a un mundo cruel que poco les importa el valor de un alma. Pero luego, viene el maestro de maestros, damas y caballeros, y pone su mano sobre aquel hombre a quien nadie le da valor. Y ese hombre, esa mujer, aceptando a Cristo como su único salvador, de repente se vuelve otro. Y el mundo no acaba de preguntarse qué fue lo que le pasó a don Juan, a don Miguel, a doña Juana, a don Serafino, que ya lo vemos como que fuera otra persona cambiada. Ya no es lo mismo, ya no hace lo mismo, ya no habla lo mismo, tiene otras ambiciones, tiene otras metas, tiene otra vida. ¿Qué le pasó? Lo que le pasó, señores, fue el toque de la mano del maestro. Jesús puso su mano sobre ellos, y lo que no pudieron hacer miles de hombres, ni educación, ni cultura, ni dinero, ni nada de este mundo, lo hizo Jesús poniendo su mano sobre él. Le salvó el alma y lo cambió de adentro para afuera. La transformación fue de adentro para afuera. Y Cristo todavía está transformando almas. Señores, ¿quieren seguir siendo víctima ustedes al mal, a los problemas, a la vida tan dura y cruel, al odio, al resentimiento que este mundo tiene? ¿Les gusta la vida que llevan? Sé que la pregunta es tonta, porque sé que no les gusta la vida que llevan. A nadie le gusta ser víctima de tantos problemas que esta vida da. Peor todavía, ir a caer a una cárcel. ¿Quién le gusta esto? A nadie. Pues señores, yo, Pablo, no soy la respuesta. Manuel Bonilla no es la respuesta. Ningún hombre es la respuesta. Pero les presento a aquel que sí es la respuesta, y de quien sí hay millones de personas que han dicho: el Señor ha cambiado mi vida y yo hoy soy otro, porque entregaron su vida a Cristo. Y amigos, si hubiera, escúcheme, si hubiera otra respuesta a la denigración humana, si hubiera otra respuesta a los problemas del hombre, yo la buscaría con todo gusto. Pero hasta la vez nadie la ha hallado. El hombre sigue su mal, y sigue su mal, y sigue su mal, hundiéndose más y más con el paso de cada día, no mejorando, sino empeorando, no mejorando, sino empeorando. Y la raza entera se hace víctima de este empeoramiento de cada individuo, que va de mal en peor. Y el mundo busca por sociedades, por grupos, por escuelas, por enseñanza, por quién sabe qué más, tratar de cambiar al hombre. Y no pueden, pero viene Cristo Jesús y pone su mano sobre ese individuo y lo cambia. Y sobre este otro y lo cambia. Y sobre este otro y lo cambia. Y sobre este otro y lo cambia. Y la gracia del Señor Jesucristo hace nuevas criaturas a personas que ya estaban perdidas. Y señores, no hay otra respuesta. ¿Quiénes quisieran en esta tarde entregar su vida a Cristo? Mi pregunta es sencilla, y para saberlo yo tendría que levantar ustedes las manos, y levantando la mano yo lo sabré. ¿Quiénes quieren? Gracias, Señor. ¿Quiénes quieren en esta tarde entregar su vida a Cristo? Yo quisiera que las personas que quieren entregar su vida a Cristo vengan a pararse aquí enfrente conmigo para orar yo después con ustedes. Vengan a pararse aquí. Ahí está bien, por ahí. Las personas que quieren entregarse a Cristo, párense aquí conmigo. Y yo quiero tener una oración con ustedes. Aquí está una persona. Y tiene que haber más. Yo sé que hay más. Pongamos a un lado, aquí, señores. Aquí, señores. Se los digo sencillamente, pero la verdad. Aquí no conviene que rija el orgullo. Cuando nuestra alma está de por medio, damas y caballeros, no conviene que rija el orgullo. Dios mío, aquí no conviene que rija el orgullo. Aquí no conviene que domine nuestro orgullo. Sí conviene que humildemente digamos: Señor, por favor, ven a mí y entra a mi corazón. ¿Quién más? Pasa adelante, gracias, caballero. ¿Quién más pasa adelante para pararse aquí con estos y decir: yo, hermano Pablo, quiero que usted ore por mí, que el Señor cambie mi vida?
Yo quiero ser otro. Y Dios quiere hacerlo. Yo me espero. ¿Hay más personas? Yo me espero. Yo vi otras manos. Acá atrás vi una mano. No sé si vi una mano acá atrás. Pero de donde quiera que esté, encamínese y venga y párese aquí conmigo para orar yo con usted, para saber con quién estoy orando. ¿Hay alguien más? Voy a dejar, de acuerdo a mi reloj, 60 segundos. Desde ya, 60 segundos. En 60 segundos pasen los que van a pasar. Porque ahí cierro el llamamiento. Y oraré con los que hayan llegado. Estas 4 personas y no más. Faltan 45 segundos. ¿Alguien más pasa? Yo los espero. Para la decisión más importante de su vida entera. ¿Alguien más pasa? Sí, señor, pase usted. Faltan 30 segundos. ¿Quién más? Gracias, señora. ¿Alguien más pasa en esta tarde? Faltan 25 segundos. ¿Quién más pasa? Aquí lo espero. Para orar yo con usted y pedirte al Señor que su gracia y amor bendito y su cariño bendito entre al corazón suyo. Faltan 15 segundos. ¿Quién más? Aquí los espero. ¿Alguien más se atreve a pasar acá? Faltan 5 segundos. ¿Quién más? Los últimos ya. Pasen, señores. ¿Quién más en esta noche, en esta tarde? Faltan ya unos pocos segundos. 2 o 3 segundos. Gracias. ¿Quién más? Muy bien. Gracias. ¿Ustedes son hermanos? Párense acá detrás de esto, por favor. Párense, vénganse detrás de esto, por favor. Gracias. Las personas que ya conocen al Señor. Vamos a orar. Sencilla oración, señores, el penitente pecador, que le dice al Señor, yo sé que soy pecador, Señor, pero perdóname, te ruego. Sencilla oración. Yo voy a hacerla y repitan ustedes frase tras frase conmigo, juntamente conmigo, esta oración del sencillo pecador, que dice, yo sé, Señor, que soy pecador. Y frase tras frase la voy diciendo y ustedes repitan en voz alta para escuchar yo por dónde van repitiendo y poder yo seguir con la oración. Yo cierro mis ojos cuando hago esto. No es ninguna liturgia ni ningún mandamiento de Dios ni nada de eso. Es sencillamente para que mi vista no me sirva de estorbo, eso es todo. Les invito a hacer lo mismo si quieren hacerlo. Oremos al Señor. Padre Celestial, repítame en voz alta para que yo les oiga. Padre Celestial, te doy gracias porque tú has llegado hasta mí en esta tarde. Tú andas buscándome a mí, Señor. Aún cuando yo estoy corriéndome de ti, tú me buscas a mí. Y me buscas, Señor, porque me quieres. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú tengas interés en mí? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me andes buscando? Fuimos nosotros, los humanos de esta tierra, los que nos hemos alejado de ti. Yo, Señor, te abandoné a ti. ¿Y quién soy para que ahora tú vengas, Señor, buscándome a mí? ¿Qué puedo decir, Señor, más que gracias? Perdóname de todos mis pecados, de todas mis fallas, de todos mis males, de todas mis infracciones. Perdóname, Señor, de todas las cosas malas que yo he hecho, desde el primero que hice hasta este momento, Señor. Límpialos, límpialos de mi vida. Quítalos de mi conciencia, quítalos de mi corazón, quítalos de mi ser, quítalos de mi mente, Señor, y vuelve en mí el corazón tuyo, sano, puro, sin egoísmo, sin resentimiento, sin odio y sin males, y sé tú, Señor, el rey y el dueño de mi vida, hasta el día en que yo muera. Yo, Señor, prometo serte fiel hasta el día en que muera. Y si por desgracia tuviera un tropezón, tú me levantarás y seguiré contigo, Señor, hasta el día en que muera. Abre tus brazos y recíbeme en tu seno como un hijo tuyo, porque yo, Señor, te abro mi corazón y te recibo en mi corazón como mi único y mi fiel Salvador. Ahora, Señor, no me resta más que decirte gracias. No lo merezco, pero gracias, Señor. Soy tuyo y tú eres mío. Y por la fe yo acepto la limpieza y la purificación de mi corazón. Gracias, Señor. Amén.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, Un Mensaje a la Conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciarles la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Leo en el capítulo Mateo, en Mateo capítulo 3, versículo 15, lo siguiente. Pero Jesús le respondió, esto es a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El pasaje tiene que ver con el bautismo de Jesús y cubre más espacio que esto. Y leyendo yo el pasaje, no pude menos que preguntarme por qué Jesús ser bautizado. Hemos hablado todo el tiempo y toda la vida, y la verdad es que comienza con base fundamental nuestra tesis, que la razón para el bautismo es para demostrarle al mundo un cambio de vida, o sea, arrepentimiento. Pero Jesús, ¿acaso tuvo un cambio de vida? La verdad es que el Señor no tuvo ese cambio de vida. Es decir, Él ya vino santo. Él ya vino arrepentido. Ni arrepentido, porque Él no necesitaba arrepentirse de nada. Él ya vino santo, puro y santo. Entonces, ¿de dónde viene esto? El pasaje entero es interesante, lo voy a leer. Comienza con el versículo 13 hasta el 17. Y es así como lee: entonces vino Jesús de Galilea a Juan, a Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús, y aquí está el texto que usamos, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo he tratado de analizar por qué fue que el Señor fue bautizado, y voy encontrando yo algunas cosas que son muy interesantes. El mismo Juan dijo: yo soy el que tengo necesidad, no tú. Pero el Señor venía para dejar asentadas algunas verdades muy claras y muy específicas. Y quiero en este momento concernirme sobre tres de estas verdades que el Señor dejó asentado. Primero, vino para enseñarnos obediencia. Obediencia. El apóstol Pablo, dicho sea de paso, describe bellamente este atributo en Filipenses capítulo 2. Y voy a leerlo, versículo 8, del 5 al 8, y especialmente el versículo 8, donde dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero oiga esto, Filipenses, haya pues 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Jesús mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte, y muerte de cruz. De ahí la palabra ser obediente vino a mi mente como una de las cosas que el Señor quiso enseñarnos, obedecer. Toda la obediencia, la parte obediencia, lo que es obediencia, tiene su repercusión en nuestra vida. No obedecemos, sufrimos. Obedecemos, somos bendecidos. Y no hay, mi amigo, ninguna desobediencia, ni una, que no tenga una repercusión adversa. No existe ni una tan sola desobediencia que no tenga una repercusión mala para nosotros. O sea, algo que nos ocurre, o algo que ocurre en nuestro propio espíritu, produce la desobediencia. Ustedes recuerdan a Moisés. Moisés, recordará usted, hermano en Cristo, y me es un placer, como digo yo, por primera vez tener algo para mis hermanos en el Señor. Moisés fue llamado a llevar a los israelitas desde Egipto hasta la Tierra Santa. Lo sacó de Egipto. Pasaron por el Mar Muerto, entraron al desierto, y en el desierto empezaron a ocurrir varias cosas raras. En primer lugar, los mismos israelitas perdieron su fe en el Señor, la perdieron en Moisés, la perdieron en Dios, y quisieron aún regresar a Egipto, especialmente cuando algunas cosas, como decir, falta de agua, los agobió. Dios lleva a Moisés a una peña, y le dice a Moisés que golpee la peña, y que agua brotará de la peña. Y en efecto, eso ocurrió. Y agua brotó de la peña para saciar la sed de todos los israelitas. Pasó algún tiempo. Se quedaron otra vez sin agua. Y otra vez, Dios les dice que vaya a la peña y que hable a la peña. Esta vez que hable a la peña. Yo no tengo la más mínima duda de que Moisés sabía lo que Dios estaba diciendo. Que hablara a la peña. Pero a esta altura, Moisés estaba tan agitado, tan molesto, tan inquieto, que cuando llega la peña, en vez de hablarle, toma su cayado, su vara, y ¡pum!, le pega un golpetazo a la peña, y en efecto la peña empieza a brotar agua, pero Moisés había desobedecido a Dios. Sencillo, cambiar una cosa por otra. Dios le dijo que hablara, él tocó la peña con la vara. ¿Quién podría decir que eso tendría una repercusión adversa? ¿Qué diferencia hay en eso? De que eso toque, de que hable. La verdad es que la otra vez lo había tocado, lo había golpeado. ¿Qué diferencia puede haber en eso? La diferencia está en que él desobedeció. Sencillamente eso, y puramente eso, en que él sencillamente desobedeció. Y el resultado fue que por esa razón Moisés no entró a la Tierra Santa. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Obediencia, aún en cosas que nos parecen a nosotros sencillos. Por ejemplo, muchas veces en la iglesia nos dicen, o algunas veces cuando menos, en algunas iglesias, que levantemos la mano, y que levantar la mano para adorar al Señor. Y yo me siento, qué sé yo, inquieto, o no quiero hacerlo, pero he aprendido una cosa, que levanto la mano cuando lo dicen para adorar al Señor o cantar algún himno, lo levanto por obediencia. ¿Y qué produce eso en mí? Una blandura produce eso en mí. Una especie de un sentir de que obedecí, aunque lo hice solamente porque me lo dijeran, obedecí. en cosas pequeñas o en cosas grandes. El no obedecer produce siempre repercusiones. Ahora, la segunda cosa que el Señor enseñó fue humildad. Aquí también apelamos a la carta de Pablo. Y ya leí el pasaje donde Pablo dice claramente, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Humildad. ¿Saben una cosa? Que Jesús se haya doblegado a Juan y haya permitido que Juan lo bautizase, era una tremenda demostración de humillación. Es que quien pide un favor se humilla. Cualquier persona que pide un favor se humilla. Es un acto de humillación. Tener que pedir un favor es un acto de humillación. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, venido al mundo desde el cielo. Él no nació en este mundo de hombre y mujer como todos nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús es Dios. Y que Jesús, Dios, le diga a un mero hombre que lo bautice a él. Por eso se espantó Juan. Y Juan dijo, ¿cómo es eso, Señor? ¿Cómo es que tú me pides a mí que yo te bautice? Yo soy el que debo de doblegarme ante ti. Ni siquiera soy digno de desatar las correas de tus zapatos. ¿Y tú pedirme a mí que yo te bautice? Era una tremenda demostración de humillación. Y amigo, déjeme decirle algo. El soberbio no tiene mucha parte con Dios ni en el reino de Dios. Lo que más quiere Dios de nosotros es esa sencilla y grata humillación que demuestre que de veras adentro, no afuera, no solamente una cara que nos pongamos, no tan solamente una máscara que nos pongamos, pero una humillación de esas de adentro para afuera, que de veras podamos doblegarnos a cualquiera, no importa quién sea, a cualquiera. Yo recuerdo, y no es porque soy una tan gran persona, pero hace muchos años en El Salvador, Centroamérica, que eso ocurrió como por el año 45-46, iba yo en mi automóvil y me tocó a un policía que me estaba dando el pase, o sea, el hombro para pasar. Y yo llegué a la cruce de calle y apenas voy llegando ya para seguir mi camino, cuando el hombre da la vuelta y se me mira de frente. Perdón, dio la vuelta entera, fue lo que hizo, dio la vuelta entera. Y yo me fui de paso, y lo vi dar la vuelta entera y fui de paso. Entonces me pitó y me paré. Y vino y me dijo, usted desobedeció mi orden. Yo le dije, señor, usted me estaba dando el paso libre. Pero yo di una vuelta. Sí, pero usted dio la vuelta entera. Pero usted no sabía dónde yo iba a parar. Y yo paré precisamente dándole el alto. Entonces yo le dije, pues en ese caso usted me engañó, señor. Fue un puro engaño. Lo hizo por engañarme. Y me dijo, vamos a la policía. Y me llevó a la policía. Allí me dieron dos infracciones, yo no sabía ni para qué. Era tarde, como las 5, las 6 de la tarde, y me dijeron, venga mañana para pagar. Llegué el día siguiente para pagar. Y pedí ver al juez, al propio juez que estaba de turno. Y vi al juez, y le conté el caso. Y el juez, muy amablemente, me dijo, ¿sabe, señor? Yo le creo lo que me está diciendo. Era ya tarde, y quizás nuestro policía estaba cansado, y quería venirse como quiera, y él se valió de eso. Y agarró las infracciones y las rompió. Y hasta me preguntó acerca de Dios, quién era Dios, y tuve un buen tiempo testificándole a él de la gracia del Señor. Pero después de eso yo me sentí muy, muy, muy triste. Porque yo dije, ¿y qué si ese policía me escucha a mí alguna vez predicar? ¿Aceptaría él al Señor bajo mi prédica? ¿Vendría él al Señor bajo mi prédica? Y les digo la verdad, que me sentí muy, muy agobiado. Tanto que tuve que montarme en el carro, cruzarme por las calles de San Salvador hasta que hallé al mismo policía. Estacioné el carro y fui donde él. Le dije, Señor, vengo nada más para suplicarle que me perdone. Por poco se cae él de su banqueta en la cual estaba parada. Y me dijo, no, ¿por qué es eso? Pues sí, porque yo ayer arguí con usted me recuerda. Sí le recuerdo. Arguí con usted y no tenía que haberlo hecho. Y nada más le digo que lo siento mucho. Y ruego que me perdone. Y me dijo él, ¿sabe, señor? Yo fui el de la culpa. Yo en efecto le hice el mal. Estaba cansado y quería salirme de aquí. Y usted me llevó para la policía y eso me libró. Y quizá eso me tentó hacerlo
más bien yo soy el culpable. Bueno, le dije yo, usted es policía y yo soy el ciudadano. Así que era yo quien tenía que doblegarme, así que me perdone. Me fui. Nunca le dije que era predicador. No, era antes de que yo estuviera en la radio, él no me conocía. Pero me fui satisfecho de que si él me escuchaba predicar alguna vez, yo sabía que él aceptaría al Señor como su Salvador. Podría hacerlo, cuando menos yo no le serviría de estorbo. Tan importante es eso, mi amigo. Ahora, la última cosa es servilismo. Interesante. Acerca del servilismo, el diccionario dice lo siguiente. Perteneciente a los siervos. O dice, perteneciente al estado de siervo. Otra vez apelo a las palabras de San Pablo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo tomando forma de criado. Forma de mozo, forma de siervo. Usamos en nuestra terminología religiosa la palabra siervo como una gran cosa. Un ministro de Dios. Y con orgullo lo decimos, un siervo del Señor. Y está bien, es que uno sienta orgullo en servir al Señor. Pero cuando Jesús usó la palabra, cuando Pablo la usó, cuando la Biblia lo usó, no estaban hablando acerca de un ministro de Dios, un siervo santo de Dios. No, 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 no. Estaban hablando de un criado. De un criado. De una sirvienta o un mozo. De eso hablaban. Y eso es lo que el Señor desea, que nosotros lleguemos a ser el limpiabota de las otras personas. Criados. Y tan solamente así podemos de veras ganarnos el puesto que el Señor quiere de nosotros, de ser ministros, o sea, siervos, o sea, criados, o sea, mozos del Señor. Mozos del Señor. ¿Cómo es que somos mozos del Señor? Siendo mozos de su pueblo. Siendo mozos de sus siervos. Siendo mozos de sus hijos. Él no necesita que le limpiemos las botas, o que hagamos alguna otra cosa. O que demostremos en diferente manera que somos siervos. ¿Quién lo necesita? Son los hijos de Dios, nuestros consiervos en la vida, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ellos son los que lo necesitan. Y siendo siervos, criados, mozos, para nuestros hermanos en Cristo, así lo somos para el Señor. ¿Por qué el Señor se permitió ser bautizado? Para enseñarnos estas bellas lecciones. ¿Sabe? Yo no puedo hablar acerca de esto sin traer a mi memoria, porque todos queremos encontrar a alguien que podamos emular, alguna persona a quien podamos copiar. Y es triste a veces cuando uno quiere copiar la rebeldía de alguien. Jóvenes se encuentran muchas veces atrapados en este mal, el querer copiar la rebeldía de alguien. Yo cuando tenía mis 15, 16 años, tenía esa tendencia. Buscaba yo al más rebelde, y ese quería ser yo. Emular la rebeldía de alguien, emular el orgullo de alguien, emular el mal de alguien. Pero uno después crece, y sabe que lo mejor es emular la belleza de alguien. Y hay una persona en la República del Salvador que yo hace muchos años aprendí a emular y a tratar cuando menos de emular y tratar también de, cuando menos, tratar de copiar. Me refiero a una persona con quien viajé muchos años por todos los rincones de la muy bella República de mí, muy bella República del Salvador. Me refiero a Francisco Arbizú, con quien viajé mucho. De él aprendí obediencia. De él aprendí humildad. De él aprendí hasta donde pude aprenderlo. De él aprendí el ser servil, servilismo. Y estoy aprendiéndolo, más bien debo decir. No que lo he aprendido, lo estoy aprendiendo. Pero cuando recuerdo yo a quién debo yo emular, me recuerdo de este querido hombre de Dios. Y quienes lo conocen saben que lo que estoy diciendo se refiere precisamente al gran hombre de Dios, Francisco Arbizú. Pero hay otro, el mismo Jesús. Y sabe, amigo, lo que dice la Biblia acerca de Jesús después que él salió de aquí, porque una cosa es pensar que hay que pelear por lo que se recibe para poder salir avante y adelante. Pero quien sabe que por la humildad se recibe, tiene otro galardón después. Escuche esto, sigo el mismo pasaje en Filipenses. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No que nosotros llegaremos jamás a tener este galardón porque era el galardón específico de Jesús. Pero recordemos una cosa, que somos hermanos de Cristo. Y la Biblia usa una palabra muy interesante, coherederos, coherederos. Si emulamos esa humildad de Jesús, esa obediencia de Jesús, ese servilismo de Jesús, el ser siervo, si emulamos eso, entonces no que uno lo gane con las buenas obras, pero que el cambio que el Señor produce en nosotros hace que nosotros encontremos con gracia los problemas de esta vida y la vida eterna por delante. Esto nos espera a todos. ¿Qué podré decirle? Sirva al Señor de todo corazón. Y si alguna vez ha pensado que lo que uno tiene que hacer es pelear por su puesto, ver cómo hace para echar al suelo a los demás para que uno vaya a ganar su puesto, sepa que no ese es el caso. Uno no tiene que pelear por nada, ni defender nada. Uno sencillamente sirve al Señor en obediencia, en humildad, en servilismo. Servir al Señor en obediencia, en humildad y en servilismo. Y esto trae paz, profunda paz. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. Los mansos, no los soberbios, no los fuertes, no los que salen a ganarse el mundo entero a cuestas de dejar almas tiradas por aquí y por allá. Los mansos, humildes y mansos. Eso quiere el Señor que nosotros seamos, que usted, mi querido hermano, sea, y hermana, y que yo sea. ¿Cómo llegar a eso? Pedírselo al Señor. Pedírselo al Señor. Buscar, aparte de Cristo, a personas en el mundo que así son y tratar de emular su vida y su ser. Y pedirle al Señor Jesús que nos ayude a ser lo que Él quiere que seamos, que es todo eso. Y Él quiere que lo seamos. Y su mano fuerte estará con nosotros para recibir esa ayuda. Hasta otra vez, que el Señor lo bendiga.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.